Qué tema, ¿no? Primero hay que ubicarlo bien. O sea, ¿de qué nota debemos partir, no? Adelante.
Espero no defraudarte. No, estoy... El otro día vi La Letra Escarlata, no sé si la viste. Y... bueno, es una historia así de un amor, de un gran amor también, ¿no? Y Los Puentes de Madison y, bueno, últimamente como que hay varias películas que están ilustrando algo que me produce algo como un dolor físico fuerte, o sea, en el corazón. Como una emoción, pero que la reconozco como milenaria. Sin embargo, me quedo por ahí 2 o 3 días como conectada a esa energía, ¿no? A esa frecuencia de ese amor. Y bueno, no sé, últimamente como que esa película Los Puentes Madison la escucho mucho en todos lados y veo como que la gente no la comprende, como que todo el mundo hubiera querido que ella se fuera con el fotógrafo. Y a mí me parecía perfecto que ella no se hubiera ido. Pero sin embargo, hay un lugar en mi corazón que tiene como muchísimo anhelo de permanecer en esa frecuencia. Y que en realidad sé que no es irse con el fotógrafo, sino un proceso interior. Y que es lo que ella hace. Bueno. Sí.
Es un maravilloso tema, ¿no? Y es como que hay que tomarlo como desde quien no ha vivido ese amor y de quienes lo han vivido. Porque el final es según y conforme a cómo es uno. Si un ser humano no ha vivido ese amor, ese final es perfecto. Si lo ha vivido, no. Pues no tiene necesidad de eso. Pero vamos a analizar otra cosa. Partiendo de un hecho que es prácticamente como incuestionable, ninguno de los dos había vivido un amor así. Y me refiero a su existencia, como si fuera no esa vida solamente. Ahora, ¿quién de los dos determina que el amor humano se haga eterno? Ella. ¿Quién es el que primero lo hereda? Él. Él parte primero. Cuando ella determina, él se capacita por la determinación de ella. Y él queda como vacío para lo eterno y empieza a heredarlo más allá de si lo comprende o no. En realidad no lo comprende, nunca lo puede comprender, nunca lo puede entender mientras tenga un cuerpo. Entonces todo lo que va a vivir más allá de los días que vive con ella, de los días en soledad que vive él luego físicamente hablando, todo eso trabaja para lo que va a comprender luego cuando no tenga un cuerpo. Quiere decir que la eternidad que ella le propone únicamente es comprobable cuando él parte. Únicamente así. En el instante como que él comienza a esperarla a ella desde otro lugar, comienza a nacer la noción de eternidad. De alguna manera, la noción de eternidad en él es lo que activa que ella comience a partir. y se encuentre con él allí. Qué cosa, ¿no? Ella quería la eternidad del amor. Él quería la humanización del amor. Las dos cosas son respetables, nada más que trabajan para otras realidades. Quien estaba más marcada por la providencia era ella. Sin embargo, él era el más loable de los depositarios, de los destinatarios. Él era eso, indudablemente. Él sufriendo bajo la lluvia es una imagen increíble. Porque eso que se realiza físicamente allí no tendrá algo que ver con alguna muy futura situación. Es probable que sí. ¿Es que acaso el bautismo no se vale de situaciones humanas? Si uno no ha vivido cosas de esa envergadura, ¿puede vivir un bautismo? Ya lo creo que no. Yo creo que cuando un amor inaugura lo eterno, de alguna manera ha particularizado toda la estadía en el reino de los cielos y ha creado estaciones que finalmente son iniciaciones para que uno las pueda recorrer con total fidelidad. Yo creo que es haber iniciado el camino de la salvación y habrá un momento para cada cosa. Yo creo que esa película es una obra maestra en realidad y está muy tocada desde otro lugar. No en su totalidad, porque tiene que tener de cosas humanas, pero los momentos culminantes son excepcionales. La delicadeza con que él trata a ella, jamás un hombre la puede hacer si no presiente su futuro. En términos presentes, no existe esa delicadeza, al menos que él presienta lo que vendrá, su posibilidad. Y del presentimiento de su posibilidad nace la precaución. Y esta en el reino humano se transforma en delicadeza. Qué cosa, ¿no? En fin, creo que es una obra maestra y sería muy bueno que los que no la hayan visto la vean y los que la hayan visto la vean otra vez. Sí.
Vos decías que para los que no habían vivido el amor era un final perfecto. Pero para los que lo habían vivido, no.
No necesitan pasar por eso ya.
Por ese amor.
Por un desenlace así. No necesitan pasar por eso. Porque ya en ellos está ese amor eterno. Ahora es recapitular. No es experimentar y lanzar a la posteridad. Ahora es recapitular lo que ya existió. Ahora todo es diferente.
Pero si se está recapitulando y ya han vivido ese amor, porque me vino algo en la mitad de la pregunta, mientras contestabas que era. Que una vez me dijiste, el amor te va a llegar camino a Shangri-La. Y se me quedó eso como. Como una promesa.
Digamos que si eso es una recapitulación, pueden concluir juntos. Porque no hace falta lanzar nada a la posteridad. Ya estar en eso ellos. En el primer caso tienen que ser lanzados a la posteridad. y de dar el caudal del amor que liberan vida tras vida. Pero si en una vida se vuelven a juntar, no necesita eso desencadenar nada. No hace falta ya. ¿No? Qué gran tema, ¿verdad? Además, cuán visible es en un ser humano cuando ha vivido eso. ¿Cuántas huellas deja eso? De todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Muchas veces hablamos de Marco Antonio y Cleopatra, ¿cierto? Yo creo que si Marco Antonio estuviera en el mundo hoy nuevamente, habría un residuo de esa actitud que él tuvo cuando abandona todas las tropas por ella. Yo creo que habría un residuo de una actitud así. Volvería a realizar algo como eso, no en ese tamaño, no con esa envergadura, pero habría muchas actitudes que tienen su origen en esa gran actitud de antaño. O sea, habría señales de ese gran pasado. Seguro que sí. Pero seguro que sí. Son cosas que uno hereda. Él abandona todo por ir detrás de ella. Son signos que deben ser interpretados también de otra manera. Cuando uno lo empieza a considerar bajo la óptica de la eternidad, para el lapso de una vida puede ser tomado como fracaso. Para la eternidad, ya no. Él abandona todo por ella y luego muere. Luego de muerto, ¿qué va a heredar él? A ella. Si todo lo demás lo abandonó conscientemente. Quiere decir que se vació de todo para heredarla a ella y comenzar una nueva vida teniéndola como a ella como culto. Son los grandes cultores del eterno femenino. Pero tiene que darse un episodio así para que pueda ocurrir ese prodigio en lo eterno. Son determinaciones que uno toma en una vida y que sirven para todas las vidas. Es bueno a veces analizar esos grandes amores. Sir Lancelot. Sir Lancelot en el destierro. ¿Para qué? ¿Qué se hace en el destierro? ¿Qué se hace en la soledad? Se recapitula. Se extracta lo que fue toda una vida. ¿Cuál es la posibilidad de esa soledad? Poder unir el amor más grande con la causa más grande. Solo así puede ingresar en una caballería celeste, que es donde finalmente ingresa Sir Lancelot, luego. A partir de allí, y por todas las veces que tenga que volver a este mundo, va a defender las grandes causas de otra manera. Alimentado por ese amor eterno, que va a ser lo que le va a dar fortaleza a su brazo, pero que de alguna manera no necesita empuñar ninguna espada. Ha podido reunir el más grande de los amores y la más grande de las causas. y ahora es de los dos. Te agradezco mucho la pregunta. Debemos concluir aquí. Gracias a todos.